Buenas tardes, comenzamos con este tercer encuentro en el Triduo en honor a San José. Vamos a reflexionar, como venimos haciendo estos días anteriores, en torno a la carta que nos ha regalado el Papa Francisco, Patris Corde, con motivo de los 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Hemos visto en el primer día el punto número uno, Padre Amado. Luego, el segundo día, hemos visto Padre en la Ternura. Y el punto dos, y ahora vamos a detenernos en el punto número siete, Padre en la Sombra. Como les decía, dan ganas de comentar toda la carta. Los puntos siguientes al de Padre en la Ternura, para que ustedes tengan una idea, es Padre en la Obediencia, Padre en la Acogida, Padre en la Valentía Creativa, Padre Trabajador y Padre en la Sombra, que es el que vamos a comentar hoy. Nos disponemos entonces para la escucha de lo que nos dice el Papa en este punto. Vamos a leer todo el punto número 7 y luego vamos a hacer un comentario y ayudas para nuestra oración. Dice así el punto 7, Padre en la Sombra. El escritor polaco Jan Dobraczynski, en su libro La sombra del Padre, noveló la vida de San José. Con la imagen evocadora de la sombra, define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Pensemos en aquello que Moisés recuerda a Israel, en el desierto donde viste cómo el Señor tu Dios te cuidaba como un padre cuida a su hijo durante todo el camino. Así José ejercitó la paternidad durante toda su vida. Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. En la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener padre. También la Iglesia de hoy en día necesita padres. La amonestación dirigida por San Pablo a los corintios es siempre oportuna. Podrán tener 10.000 instructores, pero padres no tienen muchos. Cada sacerdote u obispo debería poder decir como el apóstol: fui yo quien los engendré para Cristo al anunciarles el Evangelio. Y a los Gálatas le dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por esta razón la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto es un verdadero amor. El amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso. Aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. La felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino sólo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. El mundo necesita padres, rechaza a los amos, es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. También en el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma, deteniéndose solo en la lógica del sacrificio, entonces, en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor, corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. La paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre abierta a nuevos espacios. Cada niño lleva siempre consigo un misterio, algo inédito, que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respete su libertad. Un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho inútil, cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida. Cuando se pone en la situación de José, que siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. Después de todo, eso es lo que Jesús sugiere cuando dice: no llamen padre a ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es su padre, el del cielo. Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior. En cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de José, sombra del único Padre Celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos, y sombra que sigue al Hijo. Hasta aquí el punto número 7, que como han escuchado, es un punto muy denso. Aquí hay un gran contenido y muchas enseñanzas. Lo primero es la imagen, la sombra. Qué lindo es poder estar sentados a la sombra de un árbol, debajo de un paraíso, con una mesita, tomando unos mates. Qué lindo es poder estar a la sombra cuando hace calor, estar a la sombra, debajo de un árbol, en el patio. Ya eso nos habla de serenidad y de encuentro. La sombra propicia el encuentro. Este libro del autor polaco que cita el Papa, muy bonito libro, se los recomiendo, está en internet, pueden bajarlo, habla de esta imagen, la sombra del Padre. Creo que es quizás la mejor imagen para describir a San José, por eso es que la cita el Santo Padre. Cuando escuchamos el anuncio del ángel a María, dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y será la sombra que la cubrirá. La imagen de la sombra está presente a lo largo de la Biblia y es la que nos evoca una figura mayor, porque vieron siempre las sombras se alargan, porque es así, por el reflejo del sol, por la altura del sol en ese momento preciso, pero en general uno dice la sombra me acompaña. Y es así, el Padre siempre está con nosotros, ese Padre del cielo, y nosotros debemos estar junto a Él, debemos cobijarnos en su sombra. Y una imagen que utiliza el Papa aquí, lo hemos escuchado recién, casi al final, es esto de la verdadera paternidad. Se vive plenamente la paternidad solo cuando uno se ha hecho inútil. Inútil en el buen sentido, no es que la paternidad es inútil, sino que uno tiene que hacerse inútil. Inútil significa no ser protagonista. Dejar que los hijos crezcan sin tantos condicionamientos. Como a mí me hubiese gustado. Eso no es educar en la libertad, sino educar en el autoritarismo, como muy bien aquí lo va a describir el Papa y ya lo vamos a comentar, ¿no? Padre en la sombra. Y describe así la acción del Padre en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Esto que nos describe el Papa Francisco es una perfecta definición de la providencia de Dios. Auxilia, protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Y es silenciosa. Por eso es que San José también guarda silencio. Como Dios Padre guarda silencio, porque el silencio de Dios Padre está inundado de palabra. En el silencio de Dios Padre es donde se gesta la palabra y se hace carne. Del silencio de Dios Padre es que viene Jesús a hablarnos, a comunicarnos la buena noticia. Y no hace falta escuchar nada más de Dios Padre, ya nos lo ha revelado Jesucristo. Y a lo largo de los siglos, la tradición de la Iglesia revela aquello que está contenido en las Sagradas Escrituras y que nosotros debemos ir actualizando en el contexto cultural que vivimos. Por eso, revelación bíblica y magisterio de la Iglesia van de la mano. No solo la Escritura, sino Escritura y tradición. Porque allí en la tradición está la Iglesia en comunión, reflexionando sobre lo que Dios ha revelado. Y puede dar una palabra, como el Santo Padre, que es la misión de todos los papas, poder darnos en su magisterio ordinario y algunas veces extraordinario cuando hay un concilio, pero en lo ordinario el Papa está dándonos el mensaje de la palabra, en este caso de San José, poniéndolo en el contexto cultural en el que vivimos. Por eso el Papa dice que el mundo de hoy, en nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener padre. Y va a decir más, la iglesia de hoy en día necesita padres. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. En el párrafo anterior a esta frase contundente, el Papa dice, nadie nace padre, sino que se hace. La vocación a la paternidad no es solo traer un hijo al mundo, sino hacerse cargo de él responsablemente, ponerlo sobre sus hombros, alzar a esa criatura con todo lo que esto significa. Por eso la imagen de San José, decíamos, tiene al niño consigo, porque se ha hecho responsable de esa criatura. Cada vez que uno asume la vida del otro, se hace responsable, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. Por eso que así como decimos que hay muchos sentidos de ser madre, que no es solo por engendrar un hijo, también hay muchos sentidos de paternidad. Y vaya si lo hay en nuestra historia de fe, cuando nos encontramos con un sacerdote que nos escucha, venimos con la mochila demasiado cargada y él nos alivia esos pesos, nos da la absolución, nos dice las palabras justas para que nosotros reencontremos el camino. Esos padres no nos olvidamos, más aún si han sido los que nos acompañaron en el discernimiento vocacional. Qué lindo escuchar a los curas cuando dicen, yo presenté a este muchacho al seminario. O escuchar a las hermanas religiosas cuando dicen, pude acompañar esta vocación y la traje a las puertas del noviciado para que comenzaran su camino. Vieron cómo en un momento uno se hace cargo de esa vida que Dios le confía, le ayuda a discernir su vocación, toma la decisión este joven de seguir a Jesús, ya sea seguirlo a través del ministerio sacerdotal, de la vida consagrada o del matrimonio, que es vaya vocación a la vida matrimonial. Y según lo que vemos en los primeros capítulos del Evangelio, está muy clara la vocación a conformar la familia. Más aún, José y María conformaron la Sagrada Familia de Nazaret, donde Dios le confía a su hijo. Entonces la vocación también es al matrimonio. Hoy, así como el Papa dice, hoy están haciendo falta figuras fuertes de padre, también está haciendo falta figuras y matrimonios que vivan, no figuras, sino matrimonios que vivan su vocación al matrimonio, que tiene profundas implicancias en la vida cristiana. Fidelidad, procrear, dar vida, educar, enseñar en la fe, iglesia doméstica. Diría San Agustín que los padres son como los obispos de esa pequeña iglesia. Enseñar, acompañar, aconsejar, ser modelo. Y en un momento dado desaparecer para que esos hijos crezcan y hagan su camino. Es esto de poder ser sombra. Los padres son una sombra cálida, fresca, rica, acogedora, para que los hijos puedan nutrirse en esa sombra y luego ellos poder ser partícipes y artífices de su propia vida. Muy bien, la paternidad. Pensemos entonces en la paternidad y pensemos los varones cómo vivir esta paternidad. Aquí el Papa va a poner un punto muy claro en nuestra vida de fe, en nuestra vocación de creyentes, que es la castidad. Se habla muy poco hoy de la castidad. La castidad parece que es algo pasado de moda. Hoy está la libertad sexual y todas las formas de vivir la sexualidad. En ninguna de todas estas nuevas formas de vivir la sexualidad, en ninguna aparece vivir la sexualidad castamente. La castidad es un voto que está dentro de la vida consagrada, como el celibato es una promesa que hacen los que se ordenan sacerdotes. Pero no es solo el no tener una familia o no tener hijos. La castidad es el modo de vivir nuestra sexualidad cristiana. Por eso también se les pide a los esposos tener un amor casto, que no significa no tener relaciones, sino que esas relaciones matrimoniales estén impregnadas de la virtud de la castidad. ¿Y la castidad qué es? Es la pureza. Cuando Dios crea al ser humano, los crea varón y mujer, y están en el paraíso, en el Edén, están desnudos. Y ellos no tienen vergüenza. Esa desnudez originaria habla de la pureza que Dios nos ha creado. Después viene el pecado y viene todas las consecuencias del pecado, que justamente en Adán y Eva, cuando apenas desobedecen a Dios, se dan cuenta que están desnudos. Es decir, ya empezó a carcomerles la conciencia, porque se habían apartado de la amistad con Dios. Pero bien, la castidad es aquello que debe imbuir, impregnar y elevar nuestra vida como seres sexuados. Por eso muy bien apunta aquí Francisco. La castidad es la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Por eso yo suelo decir que la castidad va unida a la pobreza evangélica. Es hermana de la pobreza evangélica. Porque así la pobreza uno la vive con el desprendimiento de las cosas y del dinero que asfixia y endiosa. También todas las relaciones sexuales, afectivas, pueden tener este desvío de la posesión del otro, de poseer al otro. Y cuando uno posee al otro sexualmente, lo está esclavizando. Por eso es que hay tantas aberraciones en el orden de la sexualidad, porque son todas esclavitudes. Mucho más cuando esa sexualidad se expresa violentamente sobre otra persona. Afán de poseer está presente en nuestra vida y debemos estar atentos, porque tiene que ver con la codicia. El afán de poseer, la codicia. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo, ni nada de los demás. Entonces, evidentemente, lo que favorece la castidad es el amor pleno vivido en cristiano. Por eso el Papa dice, el amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad, nos dice Francisco. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Amó a la mujer más bella de este mundo, en todos los sentidos, la Santísima Virgen María. La amó como esposa, como mujer, pero también supo cuidar su virginidad. ¡Qué maravilla! Y San José también ofrece a Dios su castidad, porque quien tiene en sus manos y a quien educa, es Dios amor, hecho carne. Y cada hijo confiado a los padres es un amor hecho carne, díganme si no. Hasta cuando nace, vemos a ver a quién se parece. ¿Se parece al abuelo? ¿Se parece a la tía? ¿Se parece al papá, a la mamá? ¿O a los hermanos? ¿Tiene los rasgos? Porque en la genética humana también está el amor humano. Y el respeto por el otro y en la condición personalísima de cada ser humano. Entonces nos dirá el Papa, la felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Y acá estamos ya hablando de cristianismo puro, ¿eh? ¿Qué significa cristianismo puro? Y la capacidad de donarse, de darse a los demás sin reserva. Es decir, cuando uno quiere dar para recibir, o para tener algún premio, tener algún puestito, tener algún... Ahí no estamos en la lógica del don de sí mismo. Uno tiene que dar sin esperar recibir nada a cambio. Por eso el Papa va a decir, el mundo necesita padres, rechaza a los amos. Rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Esto está, tantos ejemplos vemos de que para llenar el propio vacío tengo que poseer al otro y si no lo poseo me vuelvo violento. Esto se da hoy lamentablemente en tantos hechos de femicidio donde el varón quiere poseer como un, si fuera un tesoro. No mi tesorito, sino el tesoro que yo tengo. Y si no te poseo, te mato. Qué terrible, ¿no? Pero bueno, cuando la sociedad está sin Dios, cuando parece que vivimos, no sé, en un estado, no quiero criticar a los indígenas que tienen a veces un modo de vivir mucho mejor que el nuestro, pero a veces decimos, ¿no? Viven como indios. Eso es un desprecio al ser indígena, porque el vivir como indios pareciera que es vivir como salvajes. Y los bichos y los animales viven con un ecosistema maravilloso. Nosotros somos los animales a veces, en cómo vivimos, porque prescindimos de Dios. Prescindimos de Dios. Y se vuelve entonces todo como si no tuviese valor. Entonces cada uno hace de su vida lo que se le cruza hacer sin importar el respeto y el límite y la ley. Entonces así es como se destruye la sociedad. Entonces aquí la figura de San José nos ayuda, porque él vive una autoridad, tiene que ejercer la autoridad de padre con el servicio y con la entrega de sí mismo a los demás. Y esto vale para toda vocación, ya sea la vida en sacerdocio, la vida consagrada, como la vida matrimonial, célibe o virginal. Es fundamental la madurez en la entrega, para que así entonces podamos convertirnos en signo de la belleza y la alegría del amor. Esto que nos dice el Papa es fundamental, porque tenemos que ser testigos de ese amor que es Dios y de la belleza que es Dios. Y cuando uno ve matrimonios ya afianzados, que se han respetado siempre, que llegan a la vejez con la misma chispa en los ojos y la misma ternura en sus abrazos y en el tomarse las manos, hemos sido testigos de estos matrimonios felices hasta el final. Porque es cierto, la muerte solo puede separar un amor verdadero, que en realidad la muerte no lo separa sino por un tiempo para volverse a encontrar en la plenitud celestial. ¿Cuántas esposas, viudas, o esposos también, aunque son más las viudas que los viudos, porque las mujeres viven más que los varones. ¿Cuántas mujeres viudas dicen, no veo la hora de encontrarme con mi esposo en el cielo? Eso es sacramento del matrimonio, sacramento vital, y no solo haberse casado por iglesia. Bueno, aquí tenemos mucho más para comentar, pero quisiera concluir estos encuentros poniendo nuestra vida en las manos de San José, y así como él supo estar en la sombra, nosotros vamos a rezar esta oración de la humildad de San José. Y la oración se llama así: enséñanos, José. Porque tenemos que aprender a vivir la humildad. La humildad, dice San Ambrosio, es la madre de todas las virtudes. Y hoy vivimos un mundo muy autosuficiente, muy soberbio, en tantas actitudes humanas que parecieran que son, no sé, como que ya no se puede aspirar más a nada ante la autonomía de tanta gente. Pero tenemos que insistir en la humildad. Y dice así: enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje. Ojalá que así sea en nuestra vida. Le pedimos a San José que nos acompañe, que nos bendiga, que nos proteja, que celebremos su fiesta con alegría, esta fiesta de San José, solemnidad, por ser él el patrono de la iglesia. Y damos gracias a Dios y damos gracias también a María por habernos dado tan buen padre, tan buen protector, tan buen custodio, que nos acompaña en el camino de la vida. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Muchas gracias y será hasta la próxima, si Dios quiere.